Escuche su noticiero en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La llamada técnica agrofotovoltaica aparece como una solución prometedora para la agricultura en Francia. Se trata de instalar paneles solares en terrenos cultivables con un doble objetivo: energía limpia y sombra para los cultivos. Del tema se habla mucho en el Salón de la Agricultura de París, donde estuvo Rafael Morán.
Este año, en los pasillos del Salón de la Agricultura de París, la meca del sector agrícola, las empresas energéticas pasan a la ofensiva para desplegar paneles solares en terrenos agrícolas, una práctica conocida como agrofotovoltaica. Cerca de 1,000 proyectos de este tipo están pendientes de aprobación y presentan varias ventajas, según Damien Clerc, un campesino que instaló paneles fotovoltaicos en forma de persianas giratorias a 5 metros de altura en 3 hectáreas de cultivos de árboles frutales en el sureste de Francia.
El objetivo es proteger los árboles del exceso de calor y de luz entre julio y septiembre. Los paneles también los resguardan del granizo. Hemos comparado y en el huerto de cerezas cubierto con paneles solares, el rendimiento es entre un 10 y un 20% superior.
En el departamento de Pirineos Orientales, uno de los más soleados de Francia, Franck Dadies, alcalde de Pontella, aprobó proyectos agrofotovoltaicos en su municipio, pero con cautela para evitar fenómenos de especulación, ya que en algunos casos la energía solar puede generar una renta que puede alentar a los campesinos a abandonar su actividad agrícola.
La agrofotovoltaica tiene mala reputación en nuestro departamento porque ha habido falsos proyectos, es decir, terrenos con paneles fotovoltaicos sin ningún cultivo. Todos estamos en contra de esto. Sin embargo, sí creo que la agrofotovoltaica puede brindar un ingreso adicional a los agricultores, puesto que reduce los efectos de la sequía y reduce el consumo de agua entre 30 y 60%.
Para evitar que la producción de energía solar eclipse la actividad agrícola, la ley francesa obliga a mantener los cultivos en caso de proyecto agrofotovoltaico y limita las superficies cubiertas por paneles solares, unas cláusulas insuficientes según Thomas Gibert, secretario nacional de la Confederación Campesina, sindicato agrícola de izquierda.
Es un engaño presentar la agrofotovoltaica como un ingreso adicional para los campesinos. Primero, porque solo un puñado de campesinos podrán instalar paneles solares en sus tierras por razones técnicas y por el acceso a los cables. Consideramos que nuestro ingreso debe resultar de nuestra actividad agrícola. No queremos convertirnos en productores de energía. Es cierto que los paneles solares protegen a las vacas del sol, pero los árboles también.
Los detractores de la energía agrofotovoltaica estiman que sería preferible cubrir los techos de los edificios o los estacionamientos.
Y después de las noticias llega la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer saludarles desde nuestros estudios en París para una nueva entrega de Carrusel de las Artes 100% femenina. Hoy les hablamos de 4 ilustres mujeres artistas que contribuyeron o siguen trabajando en el mundo de la creación. Iremos al Centro Pompidou de París para descubrir a una artista singular y revolucionaria. Suzanne Valadon es una desconocida para muchos, pero sus cuadros dieron un vuelco al arte del retrato y de los desnudos. La tinta y el humor son las armas de la caricaturista Coco. La sobreviviente del ataque contra Charlie Hebdo nos contó su trabajo y su lucha en la defensa de la libertad de expresión. Una película de animación cuenta la infancia de la mexicana Frida Kahlo. Hola Frida es un canto a la creatividad y resiliencia de una niña excepcional. Y en nuestra crónica musical fuimos al encuentro de Thérèse, una artista que reivindica con orgullo ser multifacética y feminista. Comenzamos este programa dedicado a las mujeres con una artista francesa que revolucionó el universo de la pintura. Suzanne Valadon no es tan conocida como Monet, Degas o Renoir. Sin embargo, dejó una huella imborrable, por lo que el Centro Pompidou de París ha decidido rehabilitar su nombre y su obra a través de una vasta exposición. Suzanne Valadon fue primero modelo para otros pintores. Viéndolos trabajar, aprendió a dibujar para luego hacer de la pintura su carrera con el auspicio de Edgar Degas. Esa es la historia que cuenta esta muestra en el Centro Pompidou de París, donde se descubre a un artista que rompió los esquemas a finales del siglo XIX. Nathalie Ernoul es una de las comisarias de esta exposición.
Cette artiste femme est un cas à part qui va changer le regard.
Esta mujer fue verdaderamente un caso especial en la historia. Cambió la manera de pensar la pintura y sobre todo los desnudos, que en su época eran un tema reservado a los artistas hombres. Los desnudos eran obras con un propósito muy claro, el disfrute masculino. Valadon, en cambio, pinta la realidad tal como es. Ella pinta los cuerpos con sus defectos e imperfecciones y sobre todo representando la esencia de cada persona. Así los desnudos dejan de ser un objeto para el deleite de los hombres.
En 1892, Suzanne Valadon se consagra al retrato con una severidad que se impone a sí misma y a las personas que retrata.
Valadon comienza su carrera haciendo un autorretrato, un hermoso pastel, cuando tenía apenas 18 años, y no paró nunca de representarse a sí misma. Gracias a esos cuadros se le puede ver envejecer. En la exposición podemos ver el primer y último autorretrato, donde se pinta vieja y con el pecho descubierto, sus senos caídos. En eso también fue una de las primeras mujeres que se atrevió a mostrar en su pintura la realidad de la vejez, el paso del tiempo en el cuerpo.
Nu aussi dans sa peinture.
Valadon inauguró una forma de modernidad en la pintura, cambiando la forma de abordar el retrato, que deja de ser académico para mostrar el alma de las personas que pinta.
La exposición incluye el que es quizás el primer desnudo masculino pintado por una mujer, Adán y Eva representados como Dios los trajo al mundo. Posteriormente, Valadon debió colocar una hoja de viña sobre el sexo de Adán, demasiado audaz para su tiempo.
Valadon se pinta a sí misma y a su joven amante André Uther, que acaba de conocer. Es un cuadro que es un himno al amor. Valadon pinta un cuadro de una gran serenidad y muy alejado de los cánones de la época para representar el tema de Adán y Eva.
Fuimos al encuentro de una de las dibujantes más picantes de la prensa francesa. Coco es caricaturista en el periódico Libération, retratando con humor la actualidad mundial. Es también una de las sobrevivientes del ataque terrorista contra el periódico satírico Charlie Hebdo. Y Melissa Barra fue a su encuentro.
Un atentado terrorista, una redacción diezmada y una pluma inquebrantable. La francesa Coco vive con el recuerdo del ataque contra la revista satírica Charlie Hebdo hace 10 años.
Le formuler, c'est difficile.
Expresar lo que uno siente es difícil. Después del atentado me costó. Frente a la hoja en blanco me sentía sumergida, ahogada.
Submergée, noyée.
Reconstruirse no es un término adecuado, asegura Coco, quien escogió seguir usando hojas y plumas como escudos y espadas.
Nos planteamos la cuestión de inmortalizar su memoria y su trabajo. Y ahora doy charlas en colegios para hablar de la profesión de dibujante de prensa. Y de ese modo explico la visión que tenían en Charlie Hebdo para así sacarlos del olvido.
La libertad de expresión tiene límites en un país como Francia, donde se asesinó a un profesor por mostrar caricaturas de Mahoma.
Los jóvenes dicen, no, hay que respetar. Consideran que si alguien se siente ofendido por un dibujo, no se debe publicar. Y yo explico que eso no nos conviene. La libertad de expresión y la caricatura sirven para criticar ideas, pero no para atacar gente. Sobre las religiones, criticamos a las ideologías y no a los creyentes. En 2007 enjuiciaron a Charlie Hebdo por dibujar a Mahoma. Y desde entonces el debate vuelve. Y a los jóvenes se les cuesta entender la sutileza. Cuando les explicamos, ahí ya lo asimilan.
La pluma de Coco se trasladó también a la redacción de Libération, uno de los mayores diarios de Francia.
Sigo con ese espíritu satírico que desarrollé desde 2007 en Charlie Hebdo. A veces se publica en el dibujo más escandaloso, más crudo, como unos que hice de Elon Musk y Donald Trump. Los publiqué en Liberación y en Charlie y me divertí mucho.
J'en ai publié dans Charlie et dans Libé, c'était vraiment amusant.
Coco también ha realizado trabajos periodísticos en historieta, como su última obra dedicada al maltrato animal en Francia.
Gracias, Melissa Barra. Y en esta celebración de la mujer damos ahora un vistazo a la vida de una gran artista de nuestro continente. La mexicana Frida Kahlo es la protagonista de una nueva película de animación franco-canadiense que cuenta la historia de su infancia en México.
Yo soy Frida, rechace la llorona.
Hola Frida es el título de esta cinta hablada en francés que cuenta con derroche de colores la historia de una niña diferente. La película aborda la infancia de Frida Kahlo en su casa de Coyoacán, pero también la terrible enfermedad que la condenó y la creatividad desbordante que le abrió las puertas a otros mundos. El codirector de esta cinta, André Cadí.
Cuando comenzamos a escribir esta historia, leímos un libro que hablaba de Frida cuando ella tenía 6 años. Nos pareció interesante porque fue a esa edad que todo comenzó. La vida de Frida era maravillosa hasta que la polio se manifestó y la obligó a aislarse. En ese momento desarrolló todo su mundo interior, lleno de fuerza y de momentos dolorosos también. En una de sus cartas cuenta que un día difícil tomó un lápiz y dibujó una puerta que la llevó a otro mundo donde conoció a una amiga imaginaria. Esa fue la idea inicial de esta película, contar cómo se las arregló para imaginar las herramientas que luego le permitieron superar las pruebas de la vida.
Hola Frida busca transmitir a los niños un mensaje de aceptación de las diferencias y de las discapacidades. La cantante franco-española Olivia Ruiz interpreta las canciones de esta película y la voz de Frida adulta.
Me parece ser como el resumen de la vida de la Frida. Hay algo que es muy poderoso, muy potente, algo que avanza como un bulldozer, como algo que nadie puede parar, y tampoco los accidentes, tampoco las enfermedades, tampoco las decepciones, porque ha tenido mucho. Sus historias de amor son trágicas por la mayor parte. Pues sí, es un ejemplo que seguir, es como una luz en la oscuridad.
¡Viva la vida!
Y ha llegado la hora ya de presentarles la crónica musical, como siempre con nuestra especialista Natalia Olivares. Natalia, hoy nos presentas a un artista con muchos talentos.
Thérèse, a través de su nuevo álbum La Tante la Espera, nos confirma una vez más que es imposible ponerla en una casilla, ponerle una etiqueta. Su propósito es borrar las fronteras, tanto en su vida como en su arte.
Soy una persona múltiple y creo que los artistas son simplemente creadores, no importa en qué ámbito. Yo trabajo a partir de muchas cosas, soy estilista, música, fui modelo, tengo un podcast. Trabajo con todo lo que tengo a la mano y todo lo que toco es transformable. Eso es ser artista. Sí, la verdad soy multifacética, este término me conviene, polivalente, multidisciplinaria, pero yo diría sencillamente que soy artista.
Es que ser artista.
Thérèse padece de una enfermedad muy grave, ha tenido que ser sometida a varias operaciones difíciles, su cuerpo, ella misma, su vida, y esa prueba en esa vida le ha demostrado que era necesario, siendo una figura pública, tener que hablar de esa relación entre la mujer y su cuerpo. Ser feminista es para ella una evidencia.
Je pense que mes chansons sont un petit peu toutes teintées de féminisme.
Creo que todas mis canciones tienen tintes feministas, de forma casi involuntaria. Pero yo diría que la canción más abiertamente feminista es Toujours Trop, porque es muy explícita y explica todos los problemas ligados a nuestro cuerpo, en la medida en que nuestro cuerpo es un problema social. Cuando somos jóvenes no somos consideradas como mujeres. Una vez que empezamos a tener curvas, nos sexualizan demasiado. Si somos muy flacas, no tenemos suficientes curvas. Cuando envejecemos, caducamos, no nos valoran la experiencia. Siempre hay algo malo, de tal manera que las mujeres terminan odiándose a sí mismas y añadiendo trauma al trauma colectivo social.
Ser feminista es para ella una evidencia, más ahora que en ciertos países los derechos de la mujer están peligrando.
Et aujourd'hui, quand je me rends compte qu'en 2025,
vale la pena seguir luchando por los derechos de las mujeres. Cuando vemos que hoy en día, en 2025, en uno de los países más ricos del mundo, el más avanzado tecnológicamente del mundo, en Estados Unidos, se vuelva a poner en tela de juicio el derecho al aborto, me parece absolutamente imposible. Pienso que el mundo funciona al revés. Introvert or extrovert, let's say I'm extrovert. Even if I'll
back, sometimes I know how to get hurt. Diamond rings around my fingers. Thérèse multifacética, Thérèse multienergética, ella está presente en todas las plataformas con su nuevo álbum Latente.
Gracias, Natalia Olivares. Y con ese mensaje feminista de Thérèse vamos a terminar este programa especial de Carrusel de las Artes dedicado a las mujeres artistas. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir. Vegan who likes it medium raw. Super feminist, but I get high when I go low. Love quickies, I also come when it goes slow. Kitties, weedies, daddies, what I prefer, I don't know. I'm a tiger in a little bird. I'm a little boy in a mini skirt. Catch me if you can, call me Robin Hood. Catch me if you can, I'm the Underwood. Catch me if you can, you never get my mood. Catch me if you dare.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio.